Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Hoy tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. No empieza con el hola hola de Pepe. Hoy empezamos, parece mentira, hablando de un muerto en el fútbol. Terminamos la retransmisión del Atlético Madrid 2 Deportivo de la Coruña 0 diciendo que parecía mentira que estuviéramos preocupados por la vida de un ultra, y empezamos ahora diciendo parece mentira que empecemos el programa diciendo que ha muerto un ultra a estas alturas en nuestro fútbol, cuando pensábamos que estábamos más civilizados que nunca. Ha fallecido un seguidor del Deportivo de la Coruña, conocido como Jimmy. No ha trascendido de momento el nombre. Ahora preguntamos en el Hospital Clínico de Madrid, donde se acaba de confirmar hace 10 minutos la noticia, como han oído quien estuviera escuchando nuestro informativo, de 43 años, padre de un niño pequeño. Se habían citado los ultras del Atlético de Madrid y los ultras del Deportivo de La Coruña, según fuentes de la investigación, también con algunos ultras del Rayo Vallecano de la Peña Bucaneros, apoyando a los de Riazor Blues, para pegarse en Madrid Río, zona muy cercana al Estadio Vicente Calderón. A esta hora de la tarde hay 20 detenidos y 100 identificados, que la policía pasará a tomar declaración para saber quiénes han sido los asesinos, porque tenemos que hablar ya de un asesinato. Un muerto, 43 años, seguidor del Depor, 11 heridos, afortunadamente de levedad, 3 de ellos por arma blanca, otros con contusiones en la cabeza, y un policía, también entre los heridos, con una fractura en la mano. Eso ha pasado en torno a las 9 de la mañana. Evidentemente, hoy el programa no puede ser como todos los días. Yo le voy a tratar de pedir luego a Oliveros que nos cuente con toda su emoción el Valencia-Barcelona, y a Pepe que mantenga el pulso y la alegría, como ha hecho siempre, que es el corazón de este programa. Pero ahora tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Lo primero es ir al Hospital Clínico de Madrid. Se ha confirmado al Bar Madrid la muerte del seguidor del Depor, ¿verdad?
Sí, hola Paco. Hace unos minutos, como hemos contado en el informativo, sobre las 2:30, se ha confirmado el fallecimiento de este aficionado del Deportivo de La Coruña. Recordamos que ingresó sobre las 10 de la mañana con una parada cardiorrespiratoria y con hipotermia. Los médicos han efectuado las maniobras para intentar sacarlo de esa situación, pero no ha sido posible, y aquí estamos dando esta trágica noticia para el fútbol.
No se ha facilitado el nombre de la víctima, ¿verdad?
No se ha facilitado ningún tipo de información, ni el nombre, ni si hay familiares o nada al respecto.
Gracias, Álvar.
De nada, Paco.
Se llama Jimmy, y lo sabemos porque esa información nos la ha dado Germán Dobarro. Tiene 43 años, tenía 43 años, y tenía un hijo. Miguel Ángel Gil, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
No te pregunto ni cómo estás, porque ya me lo imagino, ¿no?
No, pues dolido y repugnado. Yo creo que como toda la gente que de verdad le gusta el deporte, le gusta el fútbol y le gusta el evento como un acto relacionado con la familia, con los amigos, con el fútbol, con el deporte, con lo que es pues, disfrutar de un espectáculo, que yo creo que todo lo que ha ocurrido, la verdad que nos llena de todas las sensaciones malas, ¿no? Ya, fíjate, recuerdo exactamente el año, fue el 96-97, lo de Aitor Zabaleta, y desde entonces hemos trabajado mucho por intentar crear un ambiente mágico en el Calderón, una atmósfera bonita, el poder crear pues eso, una sensación de que jugamos siempre con 12, una grada sobre todo segura. Hemos creado las zonas familiares, la grada joven, hemos tomado muchísimas medidas de seguridad, como pues desde hace muchísimo tiempo ya las 2.500 personas que hacen a la grada joven, el exigirles carnet de identidad, el exigirles identificación, el hacer abonos completamente intransferibles, el hacer todo lo posible para que cada entrada que se pueda vender en los desplazamientos todas vayan dirigidas exclusivamente a abonados o a socios, nunca a los que no conocemos, siempre exigiéndoles carnet de identidad para intentar suplantar pues eso, la representación del tenedor de la entrada. Hemos hecho todo, y con lo de hoy, pues todo el trabajo, la verdad que se te cae la mano los pies, es una porquería.
Existe la tentación de buscar responsabilidades. Yo creo que cuando dos grupos de ultras quedan para pegarse, son ellos solos, ellos exclusivamente, los responsables y los culpables. Voy a recordar cómo ha fallecido, porque estamos hablando de asesinos. Ha sido encontrado en el río con traumatismo craneoencefálico, o sea, primero se le golpeó y después se le lanzó al río, con parada cardiorrespiratoria, más hipotermia. El grupo de buceadores lo rescató, no han conseguido salvarle de la parada y así ha fallecido. Dentro de que para mí son solo los ultras, los radicales, sean de cualquier equipo, y por desgracia los hay en todos los sitios, que es gente violenta y que para mí son delincuentes, que en esta ocasión se arriman al fútbol, pero se podrían arrimar a cualquier otro tipo de manifestación, cabe hacerse preguntas. Si los medios tenemos responsabilidad de calentar partidos. Yo, por ejemplo, creo que en el fútbol, en los estadios, habéis conseguido en general que en los últimos años sean ámbitos de paz. Tú hablabas, por ejemplo, que este año se ha creado un abono familiar en el Atlético de Madrid, que a mí me parece una idea magnífica para que la gente pueda volver a ir al campo con los niños. Te pregunto muy directamente, ¿ahora mismo estás pensando si sería conveniente disolver el Frente Atlético?
Es que, bueno, yo no soy quién para disolver una peña, porque no estoy capacitado para ello. Por otro lado, tampoco creo, yo conozco, la verdad que llevo muchísimo tiempo desconectado del día a día de los colectivos, pero yo no creo que se pueda identificar como que esto está hecho por un grupo de 4,000 y pico personas, donde hay padres de familia, donde hay estudiantes, donde hay chicos buenos, donde hay... Pero evidentemente en ese grupo tan grande de 4,000 personas, en una grada joven de 2,500 personas, siempre te encuentras algún hijo de puta, siempre te encuentras algún asesino, siempre te encuentras algún delincuente. Y el problema es que se cobijan en el anonimato que da la maza para delinquir y sacar la mierda que llevan en su cabeza. Es una pena, yo no sé, la verdad que se te quedan los pies de saber que no puedes hacer nada, que es un problema social, que lo tenemos todos, que muchos de esos que han estado hoy ahí, seguro que cuando hay una manifestación contra lo que sea también van, porque en el fondo lo que tienen en su cabeza es exclusivamente porquería.
Hoy el estadio ha pitado al Frente Atlético. Hemos recibido multitud de mensajes. Bueno, el ambiente ha sido frío porque, claro, la gente del Atlético de Madrid se avergüenza de que unan su nombre al de un par de asesinos que podían estar en ese frente o en el fondo de cualquier otro estadio. A lo mejor ni han estado en el campo. Después de cometer el asesinato, igual se han marchado y no aparecen. Habéis dicho que si cualquiera de los que la policía ha detenido como activantes de la reyerta es socio del Atlético de Madrid, les echáis. Eso es evidente, ¿no?
No, pero no hace falta llegar a tanto. Nosotros ahora mismo, desde que empezó el club a intentar hace mucho tiempo crear un ambiente sano y bonito para las familias, pues ahora mismo hay 46 personas, antes de entrar contigo he preguntado, hay 46 personas que en los últimos 3 años se les ha retirado de por vida, y no por ni muchísimo menos por esto, por hacer nada de esto, de por vida al carné. Hay 13 ahora mismo que todo este año lo tienen retirado, pero todo por actos menores, de faltar el respeto a uno de seguridad, de faltar o de saltarse el torno, de por tonterías comparado con lo de esto. Evidentemente, si tenemos idea de, o sea, al final la policía a través de la investigación es capaz de detectar quién ha sido, vamos, eso no es que no tenga que entrar en el calderón, es que no tiene que salir de la cárcel.
Fíjate, ayer el Albacete expulsó de socio a un socio del Albacete por reírse por Twitter del fallecimiento de una policía municipal en Vigo. Y además le devolvió el dinero y dijo, no, es que no queremos ni su dinero. Yo le felicité. Ayer, y yo me he enterado hoy, hubo gente que pitó en balaídos el minuto de silencio por esa policía municipal. Quiero decir que gente con la mente podrida, por desgracia, la tenemos en todos los sitios. Pero como tu ámbito es el Atlético de Madrid, voy a insistirte en el asunto del Frente Atlético. ¿Creéis que podéis hacer algo más? Quiero decir, ¿el club les facilita salas o estancias para guardar sus pancartas?
Nada, ni dinero, ni entradas, ni salas, nada, absolutamente nada. Pero también te digo, y no, para Dios me libre de intentar proteger a alguien que cometa un delito, es que el tema es cómo, quién puede determinar quién está detrás de una barbaridad como esta. Es que no...
Sí, sí.
Sí, evidentemente, si nosotros somos capaces de identificar a todo el grupo que ha estado como miembro de un grupo, tenemos que hacer lo imposible por disolver el grupo. Eso es evidente. Pero yo no, digo la verdad, no tengo todavía suficiente información como para hablar de quién puede ser el responsable de esto. Pero a mí me cuesta mucho entender que alguien venga al fútbol y a pegarse, no a pegarse, porque vienen con cuchillos, vienen con guantes, o sea, con porras, vienen con bates, nada. La gente y en el control de accesos no entra nada, porque hay un control de accesos exhaustivo en todas las puertas que dan al fondo sur, donde se piden el DNI, se hacen cacheos y ahí no entra nada. Puede entrar siempre algo, pues es imposible controlar 100% todo, pero es muy difícil que entre. Pero la gente que ha ido ahí, a esa reyerta, a esa pelea, no ha ido al fútbol, han ido a pelearse o a matarse.
No, insisto en que el fútbol en general ha conseguido que haya un cierto ámbito de paz en los estadios dentro. Pero claro, ¿cómo controlas esto fuera? ¿Le pedimos al Estado todavía que se gaste más dinero y que cree un cuerpo de policía nacional vigilando las redes sociales para que estos tíos que se citan para matarse o para pegarse, y que no son solo de equipos grandes, que es que, insisto, que la semana pasada, el fin de semana pasado, hablamos de que se habían juntado ultras del Almería con ultras del Linares para irse a pegar con unos de los Molinos. Es una enfermedad, o es simplemente delincuencia.
No, yo creo que es nuestra sociedad que está enferma. Hay mucho crispado, hay mucha gente que no tiene casi nada que perder y que hace muchas barbaridades. Y yo creo que es una labor de todos, vosotros los medios, nosotros los clubes, el hacer lo imposible por intentar concienciar, es un problema educacional, por intentar concienciar a la gente de que el fútbol es muy bonito desde el punto de vista del deporte, de la convivencia, de la familia, de los amigos, y que todos tenemos que intentar erradicar esto. En la medida que nosotros podemos dentro del estadio y en los accesos, lo hacemos. Fuera, evidentemente, no podemos, y con eso no quiero desmarcarme para nada, porque si hay alguien que ha llevado una camiseta nuestra y que está en la rayeta, pues de alguna manera indirectamente somos responsables.
Te mancha. Claro, no, seguro, sí, seguro. ¿Y qué podéis hacer? O sea, no dais ni una entrada gratis, no facilitáis un viaje a los del frente de la...
Solamente viaja la gente que... O sea, vendemos entradas de los campos rivales, la gente que previamente se identifica como socio o abonado del Atlético de Madrid y presenta el DNI. Y si te fijas, los incidentes que ha habido los últimos, no te digo uno o dos, los últimos 10 años de aficionados del Atlético de Madrid fuera, ninguno. En el Calderón, ninguno. El problema es que lo de hoy, la verdad que mancha por completo todo el trabajo que hemos hecho, que yo creo que es un trabajo muy bonito porque lo percibimos en lo que nos manifiestan los padres, las madres cuando van con los niños al fútbol. Y lo de hoy es una desgracia, la verdad.
El otro día nos decía nuestro compañero Javier Bautista de Málaga, también fue apedreado un autobús de seguidores del Málaga después del partido en el Calderón. Si el problema está afuera, yo sé que es casi imposible para un club de fútbol hacer algo. He conocido muy bien el proceso de disolución de los Ultrasur en el Real Madrid, y al final lo que tuvieron que hacer fue infiltrar policías dentro. Igual, digo dentro del grupo Ultra, igual es lo que tenéis que hacer. Porque si dentro del estadio nadie entra con navajas, está todo el mundo controlado, nadie puede pasar su carné a otro, nadie entra gratis...
no hay incidentes, en los últimos 10 años no ha habido ni uno.
Claro, si todo es... Pues es que os queda poneros en manos de la policía. Mañana estáis citados a la reunión de Miguel Cabrera,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y ahora mismo, ¿qué piensas? ¿Qué puedo hacer? Porque vas a estar toda la tarde pensando, ¿qué puedo hacer yo para... que no se asocie a estos asesinos con mi club?
No lo puedes hacer, porque quieras o no, es un evento el que organiza el Atlético de Madrid y ha pasado en los aledaños del Estadio Vicente Calderón. Por eso, lo que no entiendo tampoco que hace es un problema de la sociedad vinculada a problemas políticos, porque se juntan aficionados de ultra del Rayo con aficionados ultra del Deportivo para pegarse con aficionados del Atlético de Madrid. Es que eso no es fútbol, no tiene nada que ver. Es lamentable, es una vergüenza, pero... No lo sé, la verdad, que lo que vamos a hacer mañana, vamos mañana a escuchar a la policía, a escuchar a la administración y valorar cuáles son las medidas, más allá de las que hemos tomado, que son muchas y yo creo que buenas, si se puede tomar alguna más.
Me está diciendo Juan Pablo Colmenarejo, director de la Interra y gran seguidor del Atlético de Madrid, como seguidor del Atlético de Madrid, dile por favor que nadie le reprochara en el Calderón que cierre esa grada. Hoy sabes que les han pitado, ¿no? Cada vez que decían algo desde el fondo, el resto del estadio les ha pitado.
Sí, porque yo creo que lo relacionan con ellos, pero también te digo, yo conozco, tengo amigos que tienen a sus hijos en el Fondo Sur y que es gente súper sana, que no, el problema es generalizar, cuando generalizas siempre cometes errores.
Sí, bueno, aquí tengo que decir otra vez lo mismo, que si eres ultra, porque, quiero decir ultra, tan seguidor de tu equipo que lo que te gusta es ir al campo a animar y a cantar y apoyarles aunque vayan perdiendo 0-4, sepárate de los grupos ultras, vívelo en otra parte del estadio. No te juntes con ellos, porque ahí hay mierda dentro de los grupos radicales, en todos. Miguel Ángel, te doy las gracias y solamente quiero dejarte el micrófono de tiempo de juego por si quieres decirle algo a la familia del Depor, a la gente del fútbol, a tu gente del Atlético de Madrid.
Simplemente que si alguien es capaz de poder acreditar quién lo ha hecho, por favor que lo denuncie, porque es muy importante que el delincuente tiene que terminar en la cárcel. Dos, a la familia, de todo corazón, lamentarlo profundamente, porque yo soy padre y sé lo que es, eso que él era padre también, el tener este tipo de desgracia, pues una auténtica desgracia. Y por otro lado, intentar a toda la gente del fútbol pues que nos unamos para intentar evitar en la medida de lo posible que eso se repita.
Es inevitable pensar en Aitor Zabaleta, que pasó ya hace muchos años, pero claro, todo el mundo está diciendo, joder, es que ya van dos muertos fuera del Calderón. ¿Te sientes incluso culpable o responsable o mal o personalmente hundido?
Eres corresponsable de todo lo que ocurre alrededor del Atlético de Madrid, porque tú eres el consejero delegado y todo eso pues es lo que te digo, dolido y no sé, repugnado de todo esto. Créeme que hay mucha gente en el club que trabaja con ilusión por evitar ese tipo de cosas, por crear ambientes bonitos como el que nos han dado premios a la mejor afición un montón de veces en los últimos 15 años, y que haya algún hijo de puta que rompa todo ese trabajo y que encima asesine, porque lo que ha hecho ha sido asesinar, pues no sé, ojalá que lo encuentren y que pueda terminar en la cárcel.
Miguel Ángel, muchísimas gracias.
A vosotros.
Presidente del Deportivo de La Coruña, Tino Fernández. Hola, presidente, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Le han comunicado ya el fallecimiento del seguidor, ¿verdad?
Sí, me lo han comunicado, sí.
No sé si a usted le han ya dado los datos personales. Nosotros solo tenemos lo que nos ha dicho Germán Dobarro, que es le conocían como Jimmy, 43 años, y padre de un niño pequeño.
Así es, sí. Esos son los datos que tengo.
No tiene ninguno más.
No tengo más datos, por ahora.
¿Qué mensaje quiere lanzar ahora mismo a la gente del Depor y a la gente del fútbol? ¿En qué está pensando? ¿Qué se le pasa por la cabeza después de que la tragedia o la violencia o la muerte nos venga a visitar? Es que parece mentira que estemos hablando de esto. Sí, presidente, no sé si hemos perdido el sonido. ¿Me escucha bien?
Sí,
ahora,
perdona.
Presidente, ahora.
Tengo un problema con el teléfono.
¿Me escucha bien?
Sí, me hablabas del mensaje. Bueno, yo, hombre, el primer mensaje que quiero mandar pues es de ánimo a la familia y a los amigos, ¿no? Porque al final estamos hablando de un asesinato, pero de una tragedia y de un disgusto enorme, ¿no? Yo creo que ese es el primer mensaje. El segundo mensaje pues es de mantener pues la calma, ¿no? Es decir, pues estamos estamos mal, pero bueno, vamos a mantenernos en calma. Y el tercero, pues yo creo que es de trabajar, ¿no? Yo creo que más allá del día de hoy, donde todos diremos pues muchas cosas y realmente pues todos estamos muy, 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 muy apenados, pues yo creo que hay que toca dar pasos, ¿no? Y desde el fútbol pues los tendremos que dar, y desde distintos frentes, ¿no? Desde la administración, etcétera. Yo soy un defensor a ultranza y no lo digo hoy porque haya pasado esto, ni muchísimo menos. Es bien conocido mi posicionamiento, absolutamente antiviolencia y de que el fútbol pues es una fiesta, es algo a lo que tienes que ir con los amigos, a divertirte, con tus hijos, en familia, etcétera, y que sí, que los valores del deporte para nada están ligados a toda esta basura y bazofia pues que en este caso nos rodea, ¿no? Yo después solo lo que es el hecho en concreto pues hay versiones contradictorias o no, que no se ajustan, ¿no? Unas con otras, bueno, pues vamos a ver que la investigación policial y nos aclare bien ya al detalle pues qué es lo que ha pasado, pero bueno, que al final no es casi lo de menos, ¿no? Quién empieza, cómo son las cosas, porque al final yo creo que es ese mensaje que decía antes, ¿no? De esto nos tenemos que, a esto le tenemos que meter distancia y lo tenemos que sacar del fútbol sí o sí.
Le quería preguntar, ¿usted sabía que venían Riazor Blues al partido?
Bueno, sabía que venían grupos, no eran con entradas vendidas por nosotros, pero bueno, no tenía la verdad el número de la gente que venía, no sabía quiénes venían.
O sea, usted a Riazor Blues, como nos decía Miguel Ángel Gijón de Madrid, ni se le regala entradas, ni se le facilita viajes, ni tienen preferencia, ni tienen locales en el estadio.
Riazor Blues, ese es un grupo pues bastante, mejor dicho, bastante tranquilo en general, y sorprendente porque tampoco me constaba a mí, me lo decía el propio Enrique Cerezo, pues ningún problema con la gente del Atlético de Madrid, ¿no? Es decir, bueno, insisto que yo ya la información que tuve desde el principio, pues bueno, no encajaba mucho, ¿no? A mí yo antes de empezar el partido, pues bueno, pues sí que había información de unos incidentes, de una persona pues que la habían tirado al río, que se había un tema de hipotermia, etcétera, pero sin navajazos, etcétera. Bueno, vamos a ver luego a dónde llega al final de todo esto, e insisto, yo creo que todos, cada uno en su ámbito, ¿no? Yo creo que los problemas, pues eso, tenemos que dar un paso colectivo, pero luego cada uno en el suyo, no pensar que el problema está siempre en el otro lado, ¿no?
No, claro.
Todos tenemos que hacer cosas y desde luego, para nada, vamos, esto es el fútbol que quiere el Deportivo y ni yo mismo.
Usted no tendría ni idea de que habían quedado para pegarse, ¿no?
No, ni idea.
Claro, pues yo, a lo mejor hay que tener en cada club a un encargado de vigilar las redes sociales y a estos bestias. Igual hay que hacer eso. Mañana en la reunión supongo que lo tratarán. Le quería preguntar, ¿se ha estudiado en algún momento la suspensión del partido?
No, a mí no me, en ningún momento nadie me dice nada. Yo, nosotros, antes del partido hablo con Enrique Cerezo, precisamente me da esa versión, pues de no navajazos, de una, bueno, pues eso, el tema de hipotermia, hospital, etcétera. Bueno, nosotros, yo venía yo y otro consejero hoy al palco, pues el otro consejero, Martín Pita, pues ya directamente en ese momento, yo creo que era alrededor de las 11:30, pues decidimos que él se marchase para el hospital a ver realmente qué estaba pasando y ponernos a disposición pues de la policía, del hospital, de la familia, de los que allí estuviesen y tener esa información más directa. En ningún momento a mí nadie me dice absolutamente nada y de hecho yo la única información oficial que tengo la tengo a mediados de la segunda parte, que me llama la delegada del gobierno en Madrid y me informa, bueno, pues casi es como la primera información, ¿no?, de lo que había pasado, de que, bueno, pues para darme ánimo, para ponerse a disposición, etcétera. Pero desde luego ni nadie de Liga, ni del Atlético de Madrid, ni de la Federación, ni nadie en ningún momento a mí me plantea nada de la suspensión del partido.
Es otra cuestión que vamos a abordar ahora con Liga y con Federación, porque lo lógico es que esto se suspenda cuando hay alguien que se debate entre la vida y la muerte. Pero también es verdad que en esto mandan la información de la policía. Si la policía te dice, mira, es mejor que se juegue para evitar problemas mayores, o si te dice, mira, si está todo controlado, podéis suspender. Yo creo que con el ánimo generalizado, educado que había en el Calderón, ese intercambio de bufandas que ha habido en un momento dado entre un seguidor del Depor y uno del Atlético de Madrid, aplaudido por el resto del estadio, el resto del estadio pitando al frente Atlético, si por megafonía se hubiera dicho queda suspendido porque hay un hombre que está entre la vida y la muerte, no hubiera pasado nada. Pero bueno, eso hablaremos luego. Está Germán Novarro, nuestro jefe de deportes en Galicia. Hola, Germán.
Hola, Paco. Muy buenas.
No sé si tienes alguna pregunta para el presidente.
No, simplemente confirmo al presidente que efectivamente en ningún caso se le comunicó ni lo que estaba pasando, ni se valoró la posibilidad de suspender el partido. Yo no sé, el club ha emitido un comunicado. Yo la verdad es que tengo un problema ahora con internet terrorífico y no he sido capaz de leer el comunicado, pero imagino que en ese comunicado que ha hecho público el club, Tino, lo que pide por encima de todo es el rechazo absoluto a la violencia, a cualquier acto de violencia que no tiene cabida en el fútbol, supongo.
Absolutamente, yo lo he dicho antes y bueno, pues el comunicado va en esa misma línea y todas nuestras actuaciones y mensajes siempre tienen que ser los mismos. Yo creo que esto, el fútbol es deporte, es también un gran acontecimiento de ocio, es para vivirlo en positivo. Yo desde luego, vamos, creo que bien conocido, y tú me conoces bien, pues mi posición absolutamente a cualquier tipo de violencia, pues en estos partidos, cuando jugamos en Galicia o cuando jugamos con cualquier otro, ¿no? Yo creo que esto es para venir, pasar un buen rato, que gane tu equipo y sin más. Esto que ha pasado hoy, pues es penosísimo. A mí me da muchísima pena y, francamente, pues estoy muy abatido.
Y después, si el club tiene previsto tomar algún tipo de medida de forma unilateral, independientemente de las reuniones con la Liga, Consejo Superior de Deportes, etcétera, etcétera, si el Depor tiene previsto tomar algún tipo de medida, hablar con los Riazor Blues, en definitiva, si va a haber una reunión del Consejo para adoptar medidas concretas.
Sí va a haber una reunión, pero bueno, yo creo que tampoco es ahora en caliente y además me gustaría saber bien lo que pasó, con independencia que creo que la causa raíz es bien conocida por todos y sabemos lo que pasa, pero bueno, también pues para ver exactamente cómo fueron, porque insisto, algunos hablan de esa quedada, otros me dan otras versiones, entonces bueno, pues voy a ver si de alguna manera con esa investigación policial pues realmente sabemos por lo menos qué pasó, los hechos, y luego a partir de ahí hacemos las valoraciones.
Le está pasando a usted lo mismo que a Miguel Ángel Gil, que claro, creen conocer su fondo, el fondo de su estadio, donde está Riazor Blues o donde está el Frente Atlético, porque a lo mejor de las 4.000 personas conocen a 3.000 y les parece gente muy maja y chavales simpáticos y con estudios que solo van a cantar y a animar. Yo le digo lo mismo, van a tener que infiltrar ahí policías, porque conozco el proceso de cómo se deshizo Ultrasur, para saber exactamente quiénes son los cabecillas. Y a esos, los cabecillas violentos, o sea, los peligrosos, y a esos los van a tener que echar, y si hay que disolver la peña, se disuelve, como hizo el Real Madrid, como hizo Laporta con los Bochos, porque claro, sabiendo que es un fondo de muchos miles de personas, y que por lo tanto es heterogéneo, y que ahí habrá de todo, es sin embargo el nido donde están los violentos, siempre es el nido donde están los violentos, así que... Bueno, que mañana en la reunión tomen esa medida. No sé si Pepe Domingo quería preguntarle algo al presidente.
No, he oído a Tino hablar de que se comentaba lo de la quedada de las aficiones para pegarse y que Tino tenía otras versiones. ¿Qué versiones tiene, Presi?
mí me han dicho que nuestra gente llegó en autobús y los estaban esperando y, bueno, pues al bajar, pues, podríamos eso, pues como si fuese una emboscada, no sé qué palabra utilizar. Pero repito, no, es que claro, la información es contradictoria, ¿no? El mismo estado de esta persona antes del partido, pues unos me lo daban como muy grave, otros grave, pero no tanto, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es, yo entiendo también la dificultad de manejar todo eso, y además, pues eso, ya prácticamente, digo, a efectos del tema de la suspensión del partido, ¿no? Pues tiene que, supongo que, a nosotros mismos, prácticamente, pues teníamos, incluso estando Martín Pita, el consejero, en el hospital, pues poca información, porque la propia policía, pues en el fondo lo que dice es que informa a la familia, ¿no? Nosotros al final tampoco, dices, oiga, mire, yo soy consejero del deportivo, vengo para ayudar, etcétera, tal. Pero bueno, sí que es cierto que después fue por allí Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil, que fue director, delegado de gobierno en Galicia, y bueno, pues ya con su presencia, efectivamente, nos dieron más información. Pero bueno, vamos a esperar a conocer, sí, el detalle de todos los hechos y valorarlo mejor.
¿Se ha quedado o emboscada? Que yo creo más en lo de la quedada, porque es que aparecen también los bucaneros del Rayo.
Sí, es la que tal, pero bueno, sí que es cierto que algunas personas nos dicen que no, que los estaban esperando, algunos de los que estaban implicados.
Digo, se ha quedado o emboscada, el caso es que hay asesinos entre los ultras del Atlético de Madrid que han matado a Jimmy, de 43 años, seguidor del Deportivo de La Coruña. No sé si os queda alguna pregunta más por hacer, si no le doy las gracias, presidente.
No, yo quería confirmar que Jimmy, el fallecido, era ultra del Deportivo, sí, de La Coruña. Ultra.
Sí, pertenecía, Pepe, a la sección Los Suaves, o a la facción Los Suaves, perteneciente a los Riazor Blues.
Es que a Pepe le llama la atención que con 43 años y padre de familia...
A mí me parece raro, un tío con...
Gente que,
no
sé,
me parece,
bueno,
extraño, pero...
Pues yo, bueno, de hecho, hemos tenido acceso...
Pobre chaval.
Hasta con 50 años. O sea, hoy hay un niño huérfano...
Por favor.
Es tremendo, ¿eh? Yo he tenido acceso a alguna fotografía, incluso, en la que se aprecia perfectamente la imagen de este hombre... de Jimmy, recientemente fallecido, pero yo creo que por ponencia tampoco procede, ¿no? Pero vamos, pero podemos confirmar todos esos datos, 43 años, padre y perteneciente a la facción o sección Los Suaves dentro de los Riazor Blues.
Presidente, muchas gracias, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Un abrazo. Antonio Ruiz y Gemma Santos vienen del Calderón. Antonio.
Te quería dar un dato, Paco. Cuando hablas de infiltrar a gente en esos grupos para saber quiénes son, yo te digo que cada club tiene un delegado de seguridad que viene de la parte de la policía. Los tienen controlados a todos, sabes quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes hacen fechorías, quiénes están más tranquilos. Lo único es que en ese control tienen que estar muy vigilantes para cuando pasa algo saber quién ha sido.
Pero aún así los dejan entrar.
No, si no hacen nada, aunque sean violentos y sepan que son violentos, los tienen que dejar entrar.
Si son violentos pueden generar violencia.
Bueno, te quiero decir... Hombre,
no, es que una cosa, perdona, es que cada club tiene en su jefe de seguridad a tres ultras colegas que le dicen quiénes son los bestias. La cosa es que se infiltre la policía, que es la que de verdad...
Metida dentro de la organización.
Es la que de verdad dice, no, estos la montan en tal sitio. Claro. Y esa es la que de verdad luego puede detener a los tíos, acusarles y, por lo tanto, facilitar al club que los eche. Ahora, que los clubes, yo creo que en su mayoría saben también quiénes son los 6 o 7 líderes violentos. Gema quería decir algo también. Gema.
Sí, ahora mismo acabamos de conocer también declaraciones del ministro José Ignacio Wert. Dice que hay que desterrar del mundo del deporte estos comportamientos. Después de escuchar a los protagonistas, a los respectivos cuerpos técnicos, tanto en zona mixta como en sala de prensa, la verdad es que sorprende que en el Atlético de Madrid prácticamente no se hubieran enterado antes del partido. Lo ha dicho Godín, que ellos no estaban muy enterados de nada. Lo ha dicho el Cholo Simeone, que se enteró después del partido, y contrasta con el cuerpo técnico del Deportivo de La Coruña. Fíjate que Laure decía los micrófonos de Gol Televisión al final del encuentro que él hubiera suspendido el partido, que no se concentraba y que solo podía pensar en las familias implicadas. Vamos a rescatar dos sonidos de esa sala de prensa, uno del Cholo Simeone, condenando por supuesto el incidente y reconociendo que no se enteró hasta el final del encuentro, y Víctor Fernández. De Víctor Fernández te cuento que le hemos preguntado como hombre de fútbol que valorara lo que había pasado esta mañana. Se ha tenido que ir rápidamente de la sala de prensa en esa última pregunta, yo diría que con lágrimas en los ojos. Vamos a escuchar a los dos.
Dolido de la situación que se está viviendo, que ustedes conocen, que nosotros no tenemos los argumentos reales de lo que ha pasado porque recién terminó el partido, y estamos muy tristes por situaciones que no son futbolísticas, que condenamos absolutamente desde el lugar que tenemos. No estaba enterado, estaba metido en el partido, en lo que pasaba, y obviamente escuchaba los gritos de la gente, pero no tenía claridad en consecuencia de lo que se estaba gritando. La verdad que no estoy con el teléfono mirando lo que pasa en la sociedad. porque es un problema social, no es un problema de fútbol.
Simplemente hoy va a ser uno de los días más tristes del fútbol español en los últimos años. Y ha sido un hecho deleznable, condenable. Y en el vestuario éramos conscientes de ello porque, claro, había muchas opiniones que dicen que las consecuencias eran muy malas porque había muchos heridos, etcétera, pero tampoco sabíamos hasta qué punto es el alcance. Y tampoco ha habido un planteamiento oficial de decir vamos a suspender el partido. Nosotros nos han dicho que calentáramos, que saliéramos a jugar el partido y nada más, porque tampoco teníamos una información muy, muy exacta de lo que había acontecido.
Recordamos, ha fallecido un seis.
Bueno. Es lo que decían en sala de prensa los dos. Hablaron los presidentes, pero los presidentes decían no, esto no tiene que ver con el fútbol, y además ya hemos escuchado en directo a Tino Fernández y al consejero del Atlético de Madrid, que ha llamado hijo de puta textualmente a aquel asesino que hoy se ha cargado a Jimmy Ultra de Riazor Blues de 43 años. Que Pepe se extraña, repito, que siendo padre de familia y teniendo 43 años esté en un grupo ultra. Pero es que los hay, Pepe, de verdad. O sea, es que la cosa puede ir desde
yo
es que
creí que era una cosa de juventud, que te vuelves 55, loco, pues no. Dentro te sale el violento que llevas dentro cuando eres joven. Pero cuando tienes 43 años y una familia, no sé, me parece extraño, vamos. No, y sigo pensando que es extraño.
Hay una cosa, Pepe, que comentaba ahora Paco, que es una verdad como un templo, y es que no es cuestión de criminalizar a todos los que pertenezcan a esas siglas, o sea, Riazor Blues, etcétera. Hay gente sana,
gente
normal,
buenísima,
que va a animar,
claro.
Pero ahí es donde se infiltran, precisamente, claro. Estos tipos que son auténticamente peligrosos, son delincuentes.
Mira, esta semana, no sé si
y penetran por las grietas de esos grupos.
A un seguidor del Sevilla que fue a animar a su equipo a Rotterdam, ¿no? Jugaba contra el Feyenoord, si no me estoy equivocando, en la sí. UEFA Europa League. Bueno, todos los viris los metieron en una comisaría, les cobraron 50 euros y los mandaron para casa. Se quedaron sin ver el partido. Y este hombre decía, parece mentira, yo jamás en mi vida he tenido ningún problema, he viajado con Sevilla por Europa, nunca nos ha pasado nada, esto es vergonzoso. A ese seguidor del Sevilla le digo, no vayas con los ultras, no os juntéis con los ultras, no os juntéis con los ultras, ni en el estadio ni fuera. Porque la policía tendría información, la policía holandesa tendría información y diría, no quiero un solo problema. Aquí vienen ultras, todos fuera.
Hablando de ultras, la policía acaba de hacer público que tiene 24 detenidos
ya 24.
De Riazor Blues, Frente Atlético, Bucaneros y Alcor Hooligans, y nos comentan a la cadena COPE desde fuentes de la UCO que esto va a traer cola.
Los buses siguen por
Alcor,
cierto,
o sea, también del Alcorcón.
Alcor, Alcor Hooligans.
Bueno, ya me dirás tú. Por cierto, los autobuses siguen en la casa de campo, a esta hora de la tarde. O sea, de momento no han emprendido camino de vuelta para Coruña. Ahí continúan. Y hay que apuntar también...
Es que estamos hablando de bandas de delincuentes.
Totalmente.
¿No? Ya no estamos hablando de peñas futbolísticas.
Totalmente. Y un dato a mayores, quizá irrelevante, pero Jimmy, de 53 años y padre, pertenece, Pepe lo conoce porque es medio coruñés, al barrio de la Sagrada Familia.
Vamos a hablar con Jorge Pérez, el secretario general de la Federación Española de Fútbol, a ver por qué no se ha suspendido el partido de esta mañana. Porque ni el ambiente en el campo, ni en los equipos, era como para que se jugara el partido. Y además es que por respeto a lo que estaba ocurriendo, se debía haber suspendido. Salvo que la policía te diga no, que puede haber males mayores. La Liga le echa la culpa a la Federación. Dice que no han encontrado a nadie esta mañana en la Federación. Así que vamos a hablar con la Federación. Hemos invadido el espacio habitual de COPE-GP con Carlos Miguel, que nos iba a hablar de lo de Fernando Alonso y de lo de Carretes.
Soy Mar Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014. Y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo. Contar con un gran equipo como el mío. Y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar. Y a ti también.
Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com.
Ahora portátil Lenovo con procesador Intel Core i7 por 699 euros.
Y esto no lo hace cualquiera, solo el Corte Inglés.
Su claxon despierta al gallo, su piel es impermeable y acondicionada. Con una rueda levantan tu negocio, con la otra mejoran tu fin de semana. Soportan todas las cargas, hasta las que no te dejan dormir. Son vehículos hechos de otra pasta, son la Liga de Vehículos Extraordinarios Citroën. Este mes, tu Citroën Berlingo desde 8.000 euros. Financiando con Banque PSA Finance, condiciones en citroen.es, transporte e impuestos no incluidos.
Citroën Creative Technology.
Hay que pensar siempre en el mañana. Eso es lo que piensa BBVA. Por eso te ofrece hasta un 4% de bonificación por traspasar y contratar tu plan de pensiones con BBVA. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en BBVA.es. Acuérdate de tu futuro. con BBVA.
Este es el sonido de la reyerta que ha tenido lugar en torno a las 9 de la mañana entre los ultras, ahora ya vamos sabiendo que son del Atlético de Madrid, del Deportivo de La Coruña, del Rayo Vallecano y del Alcorcón. El sonido pertenece a uno de los vídeos que ha sido grabado por algún vecino de la zona de Madrid Río. Los primeros compañeros en colgarlo en su web han sido los compañeros de diarioasenas.com. Creo también en El Mundo hay imágenes. Y en cope.es tenemos el enlace. Lo hemos tuiteado y lo vamos a hacer ahora. Para quien quiera ver las imágenes, son las de una pelea callejera normal, lanzándose cosas entre gente a unos 40 metros más o menos. Pero el final del vídeo es el aterrador, que es cuando los buceadores sacan el cuerpo en parada respiratoria de Jimmy. Lo sacan del río. O sea, es que después de agredirle, le han tirado al río. O habrá caído inconsciente, ya, eso ya no lo sabemos. Nos gustaría que un portavoz de la policía nos lo explicara o que nos dijera lo que se pueda contar. Pero prefieren dar la información sin conceder entrevistas. Bueno, a mí me parece una mala decisión. Cuanto más claridad, mejor. Se está ampliando el número de detenidos, ¿eh? Eran 2 a las 2 de la tarde, 20 a las 3 menos cuarto, y acaba de informar la policía que ya vamos por 24 detenidos y de 4 grupos de ultras distintos. Alcorcón, Rayo, Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid. Se supone que unidos por la ideología de izquierda, de extrema izquierda, se supone, ¿eh? Esto ya no está confirmado. Los de el Rayo, que son bucaneros, el Deportivo de La Coruña y el Alcorcón contra los de extrema derecha, que se supone son los del Frente Atlético. El caso es que el partido se ha jugado y no se ha suspendido. Según la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, porque no han encontrado a nadie en la federación, porque ellos sí querían suspender. Jorge Pérez, secretario general de la Federación Española de Fútbol. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Había alguien en la federación esta mañana para tomar esa decisión?
Sí, cuando se plantea la suspensión eran 10 minutos antes de empezar el partido y bueno, pues ya decidí que no era conveniente suspender.
Tú estabas de viaje, pero sí estaba una de las manos derechas de Villar, que es Bustillo. ¿Con él es con el que se ha hablado?
Sí, y el propio Victoriano Sánchez Tamayo, presidente del comité de árbitros.
Ajá. Se ha decidido no suspender por evitar males mayores, por consejo de la policía.
Correcto,
¿por qué?
Correcto, sí, no, porque a esas alturas, 10 minutos de entrar al partido con el estadio prácticamente lleno, pues se consideraba que no era apropiado, que podía ser incluso contraproducente.
¿La policía lo ha aconsejado así?
Bueno, es que la policía tenía que haber dicho si consideraba que era un caso de fuerza mayor, de emergencia y de inseguridad, el que se suspendiera, y eso no ha ocurrido.
Es potestad de la federación suspender un partido siempre y en cualquier caso, pero es si hay peligro de que ocurra algo dentro del estadio, o es que es una versión que me ha llegado. Quiero decir, si la pelea es a 100 metros del estadio, y en el estadio, en el entorno del partido, no hay ningún problema de seguridad, ¿depende solo de la policía la suspensión o depende también de vosotros, de la federación?
Depende de la federación, pero si el responsable de seguridad, que es el que conoce la situación sobre el terreno, considera que puede haber un caso grave de seguridad, pues se puede plantear también la suspensión por fuerza mayor.
¿Y tú crees que no habría sido mejor, Jorge, hacerlo? Estoy hablando con la persona que en realidad curra de la federación, o la que más curra, la que siempre se le encuentra y le está cayendo el marrón de responder a cosas que a lo mejor tendría que responder en otras. Pero ¿tú crees que incluso a 10 minutos no se puede decir paramos, vamos a que empiece media hora tarde y decidimos? Y lo
hombre,
mejor
yo teniendo en cuenta los hechos que han sido lejos del estadio, que tampoco en ese momento se tenía mucha información de qué tipo de si eran una peña o eran una banda de delincuentes o qué, y que la suspensión se plantea como rechazo, como repulsa, no porque hubiera un motivo de seguridad. Yo creo que no era conveniente suspenderlo.
Yo creo que no, pero te tengo que llevar la contraria, pero admito que aquí la palabra principal la tiene que tener la policía. O sea, si la policía te dice es mejor jugar, no vayamos a tener... Porque, de hecho, Me acabas de decir, Gema, o Germán, no sé quién me lo ha dicho, que los dos autocares de seguidores de Riyadh Rules siguen en Madrid.
Siguen. Están en la casa de campo.
Yo creo, supongo que estarán siendo identificados uno por uno por parte de la policía, claro, y tomando declaración algunos.
Y retenidos hasta identificarles es que tienen que identificarles a todos, que todavía no paraba. Hay 24 detenidos.
Y más de 100 identificados.
Más de 100 identificados, pero es que la investigación no ha parado, es que va a haber más.
No, claro. No,
hablamos de un asesinato.
La investigación está empezando.
En cualquier caso, yo creo que esto lo que nos tiene que ser un punto de inflexión en la lucha contra la violencia en el fútbol, en el entorno del fútbol, y de una vez por todas esto no puede volver a ocurrir. Realmente hacía mucho tiempo que no ocurría, y en ese sentido pues se ha trabajado mucho y bien en los últimos años a través de la Comisión Nacional contra la Violencia. Pero desde luego se tienen que analizar concienzudamente todos los hechos y de una vez por todas se tienen que tomar medidas para que esto no pueda volver a ocurrir en un campo en España o cerca de un campo en España.
¿Qué medidas se te ocurren? ¿Qué medidas puede tomar, por ejemplo, la Real Federación Española de Fútbol?
Bueno, yo creo que las medidas se van a analizar y a decidir mañana en la sede del Consejo Superior de Deportes, que se ha convocado con carácter de urgencia la Comisión contra la Violencia y es el foro, además al más alto nivel, y yo creo que ese es el foro de tomarlas, ¿no? Pero bueno, también se tiene que tener en cuenta si esto ha sido una convocatoria a través de Internet y foros, blogs y cuestiones de estas, pues se tiene que controlar muchísimo y, por supuesto, dejar ya de una vez por todas de tener paños caliente con los grupos ultra y expulsarlos del fútbol de una vez por todas.
A las 9 de la mañana ha tenido lugar la reyerta. Desde las 10 se sabía de la gravedad de la misma. Sé que es lo de menos, pero es que quiero llevar todo con mucha puntualización. ¿Hasta las 12 menos 10 no se os ha propuesto a la federación lo de la suspensión?
Exactamente, a las 12 menos 11 minutos exactamente.
¿Quién os ha llamado?
El presidente de la Liga. Ajá. Y luego hay otra llamada posterior del presidente del comité de árbitros a las 12 minutos.
¿Y han estado localizados ambos, los dos que han recibido la llamada, durante toda la mañana? O sea, se podía recibir la llamada a las 10:30.
Sí, claro. Es que si se hace antes de que el estadio esté lleno, pues se pueden estudiar con más calma la posibilidad de suspensión.
Quiero decir que en la federación los domingos, todo el día, toda la tarde y toda la noche, siempre hay alguien con la capacidad y con la potestad de tomar este tipo de decisiones. Siempre.
Siempre. Ayer
mismo, es que la Liga os ha acusado de que no había nadie en la federación.
Sí, pero bueno, en la federación estaba al tanto, estaba informada, ¿no?
¿Os queda alguna pregunta, Germán, Antonio? Está ahí también aquí Petón. Hola, Petón, muy buenas.
¿Qué tal?
Que viene del campo.
Vengo al campo y me voy de viaje. Pero, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo?
Necesitaba pasar por aquí para dar un abrazo a mis amigos. Para sentirme compensado de lo que esta mañana se nos ha robado, que es la alegría.
Así es.
Antes de irme de viaje. Entonces, decía a Romanones, que debía ser muy listo, que cuando querían dejar tiempo para no resolver algo, organizaban una comisión. Yo lo que te pido, Jorge, de todo corazón, es que lo que se haga sea ejecutivo, que ya está bien. Hace mucho que se cruzó la raya, Jorge, con esto termino. Sí, se cruzó la raya, pero ahora tenéis la oportunidad de dar un paso definitivo porque todos estamos al lado.
Las imágenes son sobrecogedoras y quizá pues con la memoria muy muy latente de esas brutales imágenes tenemos que, como he dicho antes con anterioridad, tomar las medidas que sean necesarias, pero esto no puede ni va a ocurrir más en el fútbol español.
Jorge, muchas gracias.
Un abrazo, Jorge.
Gracias, Paco. Gracias. Buenas tardes.
Os quería preguntar, Petón, Antonio y Gema, os lo hago ahora mismo después de la desco.
Paco, solo un detalle. Ahora mismo acaba de publicar La Voz de Galicia el nombre de Jimmy Francisco Romero Taboada.
Francisco Romero Taboada.
Eso es.
¿A qué se dedicaba? ¿Pone algo en la historia?
Jimmy Francisco Romero Taboada. Ese es el fallecido seguidor del Deportivo La Coruña con 43 años. Asesinado, no fallecido. Me parece mentira que estemos aquí invadiendo una tarde de fútbol, de alegría y de radio y de buen humor y de tiempo de juego, hablando de la muerte de un ultra. Me parece mentira. ¿Cuántos años hace que no había una muerte en el fútbol español? Yo creo desde Aitor Zabaleta, ¿no? Igual me estoy perdiendo a alguien, pero...
¿Que fue en el año?
Hace 15
98.
años.
98, 99, sí, 98.
16 años.
Apuñalados ha habido varios, en varios...
Lo de Aitor Zabaleta, muertos... comparar muertes es una barbaridad que voy a cometer, pero fue todavía peor, porque el hombre iba a defender a un niño de 6 años. Había viajado con una veña de mujeres, o sea, no era un ultra que viajaba con ultras a pegarse con ultras. Dadme un segundo nada, por favor.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
¿Qué será aquello que me hará grande? Piensas, será la edad, los éxitos, la juventud, la belleza. Nada más lejos de la verdad. Solo hay una cosa en este mundo que te hará grande. Ser fiel a ti mismo.
En CaixaBank llevamos más de 100 años siendo fieles a nuestros valores. Y eso nos ha hecho grandes. Porque no solo somos un banco, somos CaixaBank.
¿Sabes qué es quedarse en fuera de juego?
Esto es enterarse tarde de las ofertas de fines al vuelo de Iberia.
Solo hasta el lunes, entrando en iberia.com, podrás viajar a Buenos Aires por 789 euros, a Santo Domingo y Montevideo por 669 euros, a Bogotá por 739 euros y otros muchos destinos. Entra ya en nuestras redes sociales e infórmate en iberia.com.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio de los limpiaparabrisas.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera, no se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti. Y que no te cuenten cuentos.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Disfruta de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas. Porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol o en el 901-100-100.
Pues lo que me gusta de Ángel Expósito es, bueno, pues que tiene una forma muy especial de hablar, no sé, con mucha personalidad, diría yo.
¿Lo mejor para el PP era que Ana Botella no fuera candidata?
Una pregunta muy inteligente, don Ángel, pero...
Espero que la respuesta también lo sea.
Escucha Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa, cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD, 916-1515, FAD.es.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Mira, ahora estoy viendo el partido que está jugando el Manchester City ganando 0-1 al Southampton.
Sí, señor.
En Gol Televisión.
Hombre, claro.
Sé que lo tiene todo, Gol Televisión. Superhéroes, zombies, comedias, goles, bueno, emoción, todo. Bueno. Y además tiene 12 canales más con Total Channel y Wacky TV. Uh-huh. El mejor servicio online de películas y series. Y todo el fútbol, Gol Televisión. Empresa colaboradora de la LFP. World Challenge, Gol Televisión. Sin gol, no hay fútbol.
Se pondría segundo el City. ¿Quién ha marcado, por cierto?
Yaya Toure, un tiro desde fuera del área.
Le sale a Peto en un tren a las 4, así que simplemente...
No va a coger.
¿Disolverías el Frente Atlético?
Todos los focos de violencia que hay en el fútbol.
Se llamen como se llamen.
Todos los focos de violencia que hay en el fútbol, todos los focos de violencia. Y al contrario, rescataría a toda la gente sana que se dedica a animar y que solo va a eso, a animar a su equipo. Eso, inmediatamente, vamos.
Gracias, Petón, y buen viaje. Antonio Ruiz, ¿disolverías el Frente Atlético?
Está claro que localizaría a los violentos, a los que crean problemas, y fuera, absolutamente fuera de cualquier sociedad deportiva, ¿no? Ni recinto deportivo, ni recinto de ninguna manera.
Gema.
Echar a todos los ultras de todos los estadios, a todos los peligrosos. Y me parece a mí que es una idea que se la van a trasladar al Atlético de Madrid, porque hemos podido hablar con un policía, un miembro de la UCO esta mañana cuando conocíamos los incidentes, y su expresión era tabula rasa. Van a pagar justos por pecadores, pero tabula rasa para que esto no vuelva a suceder.
Me dicen Eri y Corro que creen que la última muerte en el fútbol español tuvo lugar antes de un Compos Depor en el año 2003, y precisamente con un miembro de Riazor Blues. Entonces se disolvieron y luego se refundaron.
Sí, Manuel Ríos, en aquella ocasión.
Nos informa Alvar Madrid que el cadáver de Jimmy Francisco Romero Taboada, el ultra del Depor asesinado hoy, está siendo ya trasladado al Instituto Anatómico Forense. Nacho es un seguidor del Depor, está en carretera, ha venido al partido del Calderón, está en Madrid. Hola, Nacho.
Hola, buenas.
Tú no eres ultra, tú no eres de Riazor Blues, ¿verdad?
No, nada que ver.
¿Has podido entrar al campo sin problemas? ¿Venías por tu cuenta? ¿No venías en el viaje organizado de esos dos autobuses, no?
No, no, yo de hecho, bueno, yo soy de Coruña, pero yo vivo en Madrid desde hace años, y entonces, bueno, los partidos que juega aquí el Depor en Madrid voy siempre, y a los que juega fuera suelo ir. Venían mis amigos de Coruña, fuimos tranquilamente al partido, pero bueno, nosotros fuimos a eso de las 10:30, 11, y fue cuando nos enteramos realmente de lo que había pasado.
¿Estabas en ese grupo de 150 más o menos seguidores del Depor que estaban localizados en una parte del estadio, o estabas en otro lado?
Sí, estaba en la grada visitante, sí. No hubo ningún problema para entrar. Hay todo tipo de rumores, bueno, ya sabes que cómo funcionan estas cosas, se disparan rumores y que si no nos iban a dejar entrar, que si había problemas, no hubo ningún problema, nos dejaron entrar, mucho cacheo, mucha vigilancia, pero nos dejaron entrar, y luego la grada visitante, ambiente un poco enrarecido, pero en principio tampoco ningún problema.
A ti, que estarás en contacto con seguidores del Depor, ¿te sonaba que iban a venir los Riazor? ¿Habías oído algo de una quedada para pegarse?
No, yo no había, que iban a venir, más o menos lo suponía, pero porque ellos viajan siempre con el equipo, que se llevan muy mal con el Frente Atlético, también lo sabemos todos en Coruña, que son dos grupos que se odian y que tenían cuentas pendientes, que aquí además los Blues tienen amigos como los ultras del Rayo Vallecano, etcétera. Bueno, son cosas que gente, aunque no seamos ultras del mundo del fútbol, los aficionados del fútbol, lo sabemos. Entonces nos extraña también que la pelea se haya podido desarrollar con tanta impunidad, tanto tiempo, sin policía que interviniese. Eso es lo extraño. A partir de ahí, que quedaran, que no y tal, son cosas de ultras que sabrán ellos. Yo no tengo ni idea, la verdad.
Dices que se llevan mal históricamente Riazor y Frente Atlético. ¿Es por ideología política o por peleas anteriores?
Por política, sí, por política.
O sea, unos son de extrema...
Los ultras en España están absolutamente politizados, y entre ellos, pues los que son de extrema derecha y los que son de extrema izquierda, pues... Lo que pasa es que yo no sé, porque no lo tengo confirmado, pero me han dicho que el partido no estaba declarado de alto riesgo. Y hombre, una cosa bastante obvia es que si dos grupos ultras fuertes, uno es de extrema derecha y otro es de extrema izquierda, habría que declararlo de alto riesgo, porque los que vamos a ver el partido no vamos a montar ningún follón, son ellos el problema.
Claro. No, aquí volvemos a lo de la culpabilidad y la responsabilidad. Yo creo que culpables son solo ellos, o sea, son delincuentes que quedan para matarse o para pegarse, allá ellos, si es que dan ganas de que se vayan descapados y desaparezcan todos.
No,
pero
eso es el...
responsables somos todos, los medios por calentar, los directivos, porque las entradas dicen no las han conseguido a través del club. A veces te cuesta creerlo.
Porque, por otra parte, también
tienen una suerte siempre los ultras para conseguir entradas a través de internet,
sí,
que resulta casuísticamente imposible.
El tema ahora es que paguemos todos un poco, pues que se restrinja los viajes, que la policía pues ponga más problemas para viajar y ver al equipo, la gente que vamos a ver el fútbol sin más y a tomarnos unas cervezas. Ese es el miedo ahora, porque sin ir más lejos, durante el partido el ambiente estaba muy enrarecido. El Calderón, que yo ya he ido muchas veces a ver el Depor, es un estadio caliente, mucho ruido, y hoy estaba prácticamente en silencio, con la gente muy apagada, y porque la gente tenía la cabeza en eso. Vas a ver un partido y te encuentras con que mataron a un chaval. Entonces, pues, ese es el temor, de que las cosas ahora pues se vuelvan más tensas o no se puede ir al fútbol ya tranquilamente.
Yo insisto, ¿eh? Una cosa es la culpabilidad, que es solo de los ultras, y otra cosa es que un poco de responsabilidad tenemos todos, porque hay clubes que tienen sus entraditas siempre reservadas para los ultras. Aunque sean nominales y den su DNI para que no le formen pollo y sus viajes siempre reservaditos para los ultras. Y sus sitios y locales dentro de los estadios para que guarden sus cosas. Y que, sí, si yo no dudo de la predisposición buena de cada una de las directivas. Pero mira, por ejemplo, me está diciendo la Juan Gato, el tío del Atleti que tiró el mechero a Ronaldo en el Calderón aún no se le ha detenido. Y es un tío que yo creo que estaba localizado. También supongo que la policía puede hacer más, pero que el fútbol todavía le siga costando más dinero al Estado, pidiéndole que ahora la policía ande vigilando a los grupos ultras, o tal vez sí, porque es que no son ultras, son grupos de delincuentes, son bandas. No son ultras del fútbol, son bandas. Entonces, a lo mejor es la policía que tiene que estar más encima de las redes sociales, del internet y de tal. Y decir, oye, que han quedado los del Rayo con los del Alcorcón, con los del Depor y con los del Atleti. O sea, que ya son cuatro aficiones. O sea, no puede ser una emboscada sin más. A mí me parece que es más una quedada.
Sí, yo tampoco sé decirte sus responsabilidades, etcétera. Yo lo que, como aficionado, o como cualquier otro, a mí lo que me da rabia es que lleguemos a un punto que no pueda ir tranquilo al fútbol. Y no porque no vaya tranquilo, que al final yo voy tranquilo, sino que tengas que ir a un partido y comerte una situación como la que han jugado hoy y que vaya más, y que el año que viene, cuando el Depor venga al Calderón, ¿qué va a pasar? Vas con un temor, ya vas con una cosa que no es lo que tienes que... Bueno, lo que al ir a un partido de fútbol, que es una cosa tan normal, y que tengas que ir cagado de miedo, la verdad.
Como seguidor del Depor que estaba dentro del campo, ¿hubieras preferido si hubieras suspendido?
¿Qué decirte? Mira, no hubo ningún problema, de hecho, con los aficionados del Atleti, pues hubo buen ambiente, incluso un señor se nos acercó como pidiendo perdón, hubo intercambio de bufandas, entonces fue un poco una muestra que el 99% de los aficionados no queremos saber absolutamente nada de esas historias. Entonces, también un poco sirvió para hacer una distinción muy clara de lo que son los grupos ultras y lo que son las hinchas normales de los equipos. Ahora, me parece que suspenderlo creo que era un símbolo como para darle la importancia a lo que ha ocurrido y para dejar claro que la situación
que hay que
puede permitir algo así.
Claro, que hay que parar.
Que se jugara le dio un poco de normalidad al asunto. Oye, murió un chaval, pero bueno, vamos a jugar y parece como que aquí no ha pasado nada. A algunos nos dolió un poco ver cómo empezaba el partido, se desplegaba la pancarta del Frente Atlético en el fondo sur. Me pareció un poco como decir, joder, acaban de matar a un tío, despliegan la bandera, la vuelven a recoger y pa' casa. Y se jugó el partido y aquí no pasa nada.
Bueno, habéis empezado a llamarles asesinos y el estadio ha aplaudido a la afición del Depor, ha pitado al Frente Atlético. Y...
Sí, claro, pero claro, asesinos obviamente era el Frente Atlético.
No, claro, claro. Claro, por supuesto. O sea que el 99,9% del Calderón está avergonzadísimo de compartir su estadio, su espacio con esos tíos. Nacho, ¿quieres decir algo más?
No, nada más. Que es una verdadera barbaridad que ocurra esto, que es una verdadera pena y que ojalá se actúe en consecuencia.
Esto empieza porque empiezas a tolerar puerta muérete o... Eso en un estadio, en otro es Messi no sé qué, en otro es Cristiano no sé cuánto, y lo vas dejando crecer, y toleras los insultos y las amenazas en Twitter, y lo vas dejando crecer. Por eso vuelvo a felicitar al Albacete, que ayer echó a un socio por burlarse de la muerte de una policía nacional el otro día en Vigo. Y además le ha devuelto hasta su dinero. Que ayer, por cierto, en la vorágine, Germán, ni nos dimos cuenta de que había algún bestia que pitó el minuto de silencio.
Sí, eso fue una vergüenza. O sea, yo ahí, en ese momento, preferí omitirlo, no decir absolutamente nada, porque es que no merecen ni que se comente. O sea, hay que ser burro, hay que ser animal para pitar ese minuto de silencio. Me pareció absolutamente vergonzoso, vamos.
Creo que hoy todos los contestadores automáticos van a ir sobre el mismo asunto. Ahora mismo escuchamos el primero.
Si yo tuviese que viajar ahora mismo a América... En estos días, o un poquito más adelante, yo entraría ahora mismo en Iberia.com. Tú te has enterado que lo hemos venido diciendo todo el fin de semana, del ofertón fin de al vuelo de Iberia. Tienes hasta el lunes para reservar en Iberia.com para disfrutar de un viaje a Buenos Aires por 789 euros, a Santo Domingo y Montevideo por 669, a Bogotá por 739 y muchos otros destinos. Ofertón fin de al vuelo de Iberia. Compra tus billetes en iberia.com ahora mismo y viaja cuando quieras. Aprovecha el ofertón en iberia.com.
Esto ya me intranquiliza más todavía. Marco Antonio Sande está yendo en a Coruña a una peña atlética. Se está tuiteando que gente de Riazor Blues podría estar yendo para allá. Está nuestro compañero yendo para el bar de esa peña atlética, la sede de esa peña atlética en Coruña. Son las 4 de la tarde, esto, aunque no lo parezca, es tiempo de juego. Vamos a repasar los marcadores, porque habrá quien le interese los marcadores que han sucedido, por ejemplo, esta mañana, o no viviera los de ayer. Y porque además, entre todos, tendríamos que tratar de que no nos robaran la alegría del fútbol los criminales, los ultras. Enseguida la ronda, son las 4, las 3 en Canarias.